Buenas tardes, soy el tutor de Introducción a la Microeconomía de ADE, José María Sánchez Blanco. Nos habíamos quedado en lo de la utilidad marginal, ya lo tenemos claro. Utilidad marginal, lo que quiere decir, ¿cómo varía la utilidad total del consumidor ante un cambio infinitesimal en la cantidad consumida de un bien, manteniendo constante el otro bien? A veces se utiliza UMG, U', UHI o derivada parcial de la función de utilidad respecto de una variable, la X, la 1 o la 2. El 1 o el bien 2. Soy 5, ¿no? Bueno, veréis, matemáticamente, lo vamos a encontrar así. Utilidad marginal de su pi, referido siempre a uno de los dos bienes, derivada parcial de esa función de utilidad respecto del bien 1 o el bien 2. Ahí lo pongo x y, pero no, en este caso sería el 1 o el 2. O a veces también nos lo vamos a encontrar en la teoría. Utilidad marginal, derivada parcial de la función de utilidad respecto de un bien. En este caso sería el 1 o el 2, podría ser el 1 o el 2. Bueno, esto ya lo habíamos visto formalmente cómo era, de esta forma. Por ejemplo, si la utilidad, la función de utilidad era x sub 1 elevado a 2, x sub 2 elevado a 3, la utilidad marginal del bien 1, pues sería la derivada parcial de la función de utilidad respecto al bien 1. ¿Cómo es? Como el bien 1 está elevado al cuadrado, la derivada sería elevado al cuadrado menos 1, ¿no? 2, que multiplica x sub 1 por... como no varía, pues x2 elevado al cubo. Y la utilidad marginal del bien 2, pues sería esa función respecto del 2. Derivada parcial del x sub 2 elevado al cubo. Serían 3. X sub 1 elevado al cuadrado, que no varía. Y la que varía es la que está en rojo. x2 elevado a 3 menos 1, que sería 2. Entonces vemos que las expresiones 2, 4, 2, 5, las ecuaciones 2, 4, 2, 5, son derivadas parciales de la función de utilidad que nos den. Respecto al bien 1 o respecto al bien 2. Esto ya lo habíamos visto en una forma de ver la utilidad total, la utilidad marginal, cómo va decreciendo. Esto lo habíamos visto al final de la tutoría pasada. Bueno, este es una muy fácil. La utilidad marginal es una medida de el aumento de la utilidad total derivada de cantidades adicionales de todos los bienes, ¿no? Porque hemos dicho solamente de un bien. El aumento de la utilidad derivado de un incremento infinitesimal de un bien. Pero también... Sí, esta es la buena. Sí, la B. Pero también podría ser buena, que por eso lo digo aquí a continuación, podría ser buena la pregunta que en vez de aumentar fuera disminuir. También es cierto, disminución en la utilidad derivada de una disminución infinitesimal de un bien. O sea, es cierto que el aumento y la disminución,
¿Puedes
volver
a la pregunta?
Sí. ¿Qué es la utilidad marginal?
Y entonces, ¿por qué la C, que es la variación de la utilidad, no es la buena?
Pero derivada de una unidad de un bien. No. Vamos a tratar de un incremento infinitesimal de un bien. Y además no te dice que aumenta o varía, pero no te dice que aumenta o disminuye. Entonces, esta es la buena. Bueno, y esto es la... También la utilidad marginal es la correspondiente derivada parcial de la función de utilidad. Sería otra forma de definir también la utilidad marginal. Bueno, me interesa simplemente, porque como he visto que hay algún problema de ejercicios del equipo docente que pregunta sobre esto, aunque en la teoría no viene, pero conviene ver cómo se puede dibujar la utilidad, la función de utilidad respecto de un bien. Cómo aumenta, crece la utilidad y luego a partir de un máximo, tiene un máximo aquí arriba y a partir de ahí va decreciendo la función de utilidad. Este máximo coincide cuando la utilidad marginal es igual a cero. Cuando la función de utilidad es igual a cero, coincide con el máxima utilidad. Y a partir de ahí, a partir de esa utilidad cero, a partir de aquí, decrece la utilidad del consumidor. La utilidad marginal es decreciente y la utilidad es creciente a tasas decrecientes. La utilidad marginal es decreciente y la utilidad total es creciente a tasas decrecientes. Cada vez aquí va a aumentar mucho la utilidad, pero luego va a ir disminuyendo. Lo veíamos muy bien con aquellas áreas de la utilidad marginal, como cada vez era más pequeña el área. ¿Cómo lo podemos comprender? Pues el consumidor, ¿qué hace cuando tiene sed? Bebe un vaso de agua. Y puede beber otro vaso de agua. Y puede beber otro vaso de agua y la utilidad irá aumentando. Pero al cuarto vaso de agua, dice, ostras, ya me empieza a hacer daño en el estómago. Y en la quinta, y no te digo nada, el 20 vaso. Ya no es que el consumidor va a satisfacer la necesidad de la sed, sino que se va a sentir mal, va a ser ya no será útil, será desutilidad, ya no será. Pues por eso la utilidad total del consumidor sube y luego decrece, debido a que la utilidad marginal de cada vaso va a ir disminuyendo la cantidad de bien que va a utilizar. Eso se supone decreciente, la utilidad marginal siempre se supone decreciente, hasta el cero, hasta esta cantidad del bien, hasta esta cantidad, es útil, incrementa la utilidad del consumidor, pero a partir de aquí, a partir de este vaso de agua hacia allá, ya va a perjudicar al consumidor, y va a bajar la función de utilidad, va a bajar, va a decrecer. Bueno, el caso que os he dicho, del agua. Utilidad marginal se hace negativa ¿cuándo? ¿Cuándo se haría negativa la utilidad marginal?
La B.
¿Vale? La utilidad total siempre es decreciente, siempre es creciente. Al principio es creciente y llega a un máximo y luego decrece. Pero esa se puede saber al ver la función de utilidad cómo se dibuja, respecto a un bien. Sería la C, y sería la B, la C. Está lento y esto. Ya, vamos a la célebre RMS. Y aquí vamos a hacer una relación entre utilidad marginal y utilidad, la función de utilidad marginal y relación marginal de sustitución. ¿Qué es lo que quiere decir la relación marginal de sustitución? Que la vamos a trabajar muchísimo, pero mucho. Bueno, pues es la cantidad de uno de los bienes, por ejemplo el 1, pero podría ser el 2, a la que está dispuesto a renunciar el consumidor para obtener una cantidad adicional, infinitesimal, del otro bien. Si utilizamos el 1 aquí, pues aquí diríamos el 2, o viceversa, o el 2 por el 1. Manteniéndose constante la misma utilidad. ¿Y qué quiere decir mantener constante la misma utilidad del consumidor? ¿Qué quiere decir? Según las curvas de indiferencia que hemos visto, cuando decimos que mantenemos constante la misma utilidad del consumidor, es que está dentro de la misma curva, en cualquier punto de la curva de indiferencia. Si nos pasamos a otra curva de indiferencia, ya sería, si está por encima, sería superior. Si está por debajo, inferior. Bueno, pues de momento vamos a establecer esta definición que no nos servirá luego. A ver, sí que nos servirá, pero que luego vamos a utilizar para hacer la RMS de los diferentes bienes, pues de una forma más rápida para poder resolver, a ver qué RMS tienen los bienes complementarios o suplementarios o los males o los bienes neutrales, etcétera. Y de momento me sirve esto que hemos dicho, cantidad de uno de los bienes a la que está dispuesto a renunciar el consumidor para obtener una cantidad adicional infinitesimal, o sea, muy pequeña, una unidad muy pequeña del otro bien. Es el coste de oportunidad también, que también lo vamos a utilizar. Ahora os voy a decir varias, no sé si había una, dos, y se pueden sacar más todavía. 3, 4 definiciones de RMS. Aparte de la primera que hemos dicho, la RMS indica la cantidad de uno de los dos bienes que tiene que disminuir para que aumente una unidad del otro, o viceversa, o aumentar para que disminuya una unidad del otro bien. Esa sería una forma de definir la RMS. Otra, la RMS es el valor que el consumidor atribuye a una unidad del bien 1, puede ser números finitos, que serían incrementos, números finitos, o números infinitos, que serían infinitesimales. Aquello de la montaña de una duna, un grano de arena, pues eso sería infinitesimal, cantidad infinitesimal del bien, expresados en unidades del bien 2. Valor que el consumidor atribuye a una unidad del bien 1, expresado en unidades del bien 2. Eso es otra forma de definir la RMS. Otra forma es la tasa de intercambio, que ya lo veremos luego, que también vamos a introducir los precios ahí en la definición de RMS. De momento lo vamos a llamar tasa de intercambio del bien 1 por el bien 2. Y aquí estamos hablando de que no estamos trabajando con dinero, ni unidades monetarias. Estamos hablando solo en unidades físicas del bien. Por eso es la tasa de intercambio de un bien por el otro. O añado yo precio relativo, que luego veremos que es verdad, que vamos a introducir también los precios ahí. Pero ya cuando hagamos la restricción presupuestaria. Pero vamos a tratar la definición de la restricción presupuestaria de estas definiciones. También otra forma de definir la RMS es la primera derivada de la ecuación de la curva de indiferencia y mide la pendiente en cada punto de ella. Cada punto de la curva de indiferencia tiene una pendiente, que es la RMS, y en cada punto es diferente valor. Veremos que si es una línea recta, la curva de indiferencia es la misma. Cada punto tiene el mismo valor y es constante, pero porque es línea recta. Pero como vamos a trabajar mucho con las curvas de indiferencia, cada punto de la curva de indiferencia tiene una pendiente que es la RMS. Y es la primera derivada de esa ecuación de la curva de indiferencia. Bueno, gráficamente, curva de indiferencia, U sub 0. La RMS es la pendiente U sub 0, ¿qué quiere decir? Nivel de utilidad. La RMS es la pendiente de la curva de indiferencia en el punto A. En ese punto A, infinitesimamente, o sea, una cantidad del bien muy infinitésima, ese punto es la RMS. Y veremos que la RMS de aquí es diferente de la del punto A. Este sería el punto B o el punto C. Son diferentes valores. La RMS cambia, varía. Bueno, ahí os he dibujado la cantidad de X2 respecto de X1 que varía. Ahí lo he hecho muy grande, pero si cogemos cantidades muy pequeñas de cada bien, si nos vamos acercando de forma el grano de arena es el punto. Vamos haciendo disminución de cantidades infinitesimales, todas van a coincidir en un punto tan pequeño que es el punto en que es la RMS, la pendiente de la curva de indiferencia. Y eso es lo que me interesa que retengáis. Punto de curva de indiferencia es la pendiente, es la RMS. A veces, y en teoría ocurre, está ocurriendo, el equipo docente a veces toma como RMS de valor absoluto y no tiene en cuenta a veces el signo negativo. A mí me da igual, pero que me lo especifique, o lo especificas tú. Normalmente lo especifican, y yo en las preguntas que pongo, en valor absoluto, porque para la definición de la RMS me da igual que haya signo positivo o negativo. Signo negativo es simplemente que es decreciente la curva de indiferencia. Es frecuente expresar la RMS en valor absoluto sin signo. Si esto es negativo y hacemos valor absoluto, pues es positivo. Pero hay que entenderlo y hay que saber que se puede utilizar con valor absoluto. Y a veces las preguntas dicen, ¿en valor absoluto cuánto es la pendiente de la curva de indiferencia? Pues es en positivo. Expresión matemática de la de la relación marginal de sustitución. Yo la digo RMS para que entendáis que es más fácil y como lo vamos a utilizar mucho. Si tenemos la función de utilidad U, X1, X2, cualquier valor, ya no lo dirán, según el bien tiene una función de utilidad diferente, tomando su diferencial total, que se obtiene derivando la función respecto de cada variable multiplicada por la diferencial de cada bien, y como vamos a decir que vamos a estar en la curva de indiferencia donde no hay ningún cambio, estamos en la misma curva de indiferencia y no nos vamos a salir de ahí, entonces la diferencial de U, como no va a salirse de la curva de indiferencia, es cero. Si fuéramos a otra curva, sería un valor positivo. Pero como no vamos a salirnos de la curva de indiferencia, pues es la función de utilidad, que sería, aquí quizá me he dejado la función de utilidad U igual a función de U de X1 a X2, pues, perdón, la diferencial esta es cero, hacemos utilidad marginal, derivadas parciales de la diferencia, de la utilidad, de la función de utilidad respecto del bien 1 y la función de utilidad derivada parcial respecto del 2, haciendo aquí esto es lo mismo que la utilidad marginal por diferencial de x1, utilidad marginal del 2 por diferencial del x2, el segundo. Haciendo operaciones, ¿esto a qué es igual? Esta fórmula, menos diferencial de x2 respecto de x1, utilidad marginal de x1 dividido por utilidad marginal del 2. ¿A qué era igual esto? RMS, ¿no? Pues esto es igual a RMS. Y esta sí que nos va a servir, Esto nos va a servir para hacer todos los problemas que nos digan, averigua la RMS del bien tal. Conociendo cómo es la función de utilidad de ese bien, me voy a hacer las derivadas primeras parciales de respecto de un bien y respecto del otro. Esta es muy importante para resolver cómo averiguar las RMS. Y luego veremos que también es muy importante para averiguar las funciones de demanda de cada bien. Pero bueno, ya lo veremos. Bueno, pendiente, os he dicho, números finitos serían con incrementos, números infinitos serían diferencial X2 respecto del X1, igual a la RMS, que nos va a interesar mucho utilizar esa fórmula, ¿eh? La división de utilidades marginales del 1 y del 2, del bien 1 y del bien 2. Por ejemplo, esta función de utilidad. Estoy sacando la utilidad X1 elevado al cuadrado por X2 elevado al cubo. ¿Cuál es su RMS? Su relación marginal sustitución. Pues vamos a utilizar el cociente o la división de utilidades marginales. Vamos a hacer la utilidad marginal respecto del bien 1, la primera derivada de la función de utilidad respecto del bien 1, dividido por la derivada parcial de la función de utilidad respecto del bien 2, haciendo operaciones ahí. Bien 1, respecto al bien 1, respecto al bien 2, haciendo operaciones, nos daría que la RMS de esa función de utilidad que nos dan ahí sería 2x2 dividido por 3x1. ¿Lo habéis entendido bien eso? ¿Cómo sale? Sabéis derivar, ¿no? ¿Sí? A ver. ¿Eh? Derivada, primera. A ver, derivada primera del bien 1, ¿cuál es? ¿Cuál es la derivada primera del bien 1? Decídmelo, por favor, de la función de utilidad que hay. ¿Cuál es la derivada del bien 1?
Sería 2x1.
2x1, porque aquí está el 2 este, lo resto de 1, 2 menos 1. Por x2 elevado al cubo, que este no varía. Esto es como una constante respecto del bien 1. Derivada parcial del bien 2 sería, ¿cuál sería el denominador? A ver, 3x2 al cuadrado, porque le restamos 1 aquí, 3x2 al cuadrado por la constante que sería x1 elevado al cuadrado. Hacemos operaciones aquí de quitar el x2 este por el x1, x3 por el x2 y nos da, simplificando, 2x2 dividido por 3x1. ¿Vale? Yo. No hay complicado. Hay, si no, empezar a hacer un poco de derivada, porque esto está chupado. Luego veremos más complicadas. Vale. Por ejemplo, si RMS en valor absoluto es igual a 2, ¿qué quiere decir? Valor absoluto sabemos que es igual a esto, ¿no? Sin utilizar las utilidades marginales, ¿eh? Sabíamos que era que variaba un bien respecto del otro. En bien en infinitesimal o bien en números finitos. Si fueran números finitos, por ejemplo, podría utilizar el diferencial igual, pero utilizo el número finito. Este hemos dicho que es igual a 2. Por el problema. Despejo, incremento de x2, despejo esto, y es incremento de x2, 2 por incremento de x1, simplemente despejar eso. Como hemos dicho que era lo que variaba, la RMS era lo que variaba, el bien x2 cuando, o a lo que renunciábamos del bien x2 cuando aumentaba una unidad el x1, o al revés. ¿Cómo aumenta el X2 cuando disminuye una unidad el X1? Pues aquí entonces el incremento del X1, una unidad, nos da que el incremento del bien X2 es igual a dos unidades de X2. Una unidad de X1 a cambio de dos unidades de X2. O al revés, dos unidades de X2 a cambio de una unidad de X1. ¿Entendido o no? Si no está entendido, hay que estudiar solo 20 veces, porque esto hay que sabérselo de memoria, porque no lo vamos a utilizar solo aquí, lo vamos a utilizar pues en el tema 3, el 4 también, 3 y 4, sí. Y con precios, además, lo vamos a utilizar. Y vamos a ver que en los puntos de coincidencia también coincide el valor de los precios, el precio relativo o tasa de intercambio entre los bienes con la RMS. Pero eso ya es otro cantar, ya lo estudiaremos. Otra forma de verlo. El consumo de una unidad del bien X2, antes hemos dicho una unidad de X1, pues vamos a ver con una unidad del bien 2. Bueno, pues utilizo la misma fórmula de la RMS que la tenemos del problema. Si fuera otro número, pues pondría otro número. Despejamos. En este caso nos interesa saber cuánto varía el X1 respecto del X2. Cuando el X2 varía una unidad, hacemos esta, simplemente despejamos incremento de X1, un medio de incremento de X2. Como decimos que varía una unidad el X2, ponemos un 1, y el incremento del X1 por una unidad del X2 es un medio de unidades de X1. Siempre teniendo en cuenta que esto es el intercambio entre un bien y el otro, que no hay unidades monetarias que nos sirvan, solamente unidades físicas. No es que nos hayamos inventado aquí una forma de intercambiar, es que es la única forma que tenemos en este modelo. Cuando tengamos unidades monetarias ya veremos. Utilizaremos precios o lo que sea, o monedas. De momento tenemos este un bien a cambio del otro. Que eso es la RMS. Lo que os he dicho antes, en el punto A, B, C hay diferentes valores de RMS en la curva de indiferencia. Dice, se observa que esta va disminuyendo a medida que se incrementa el consumo de un bien al aumentar el consumo del X1. Varía en que disminuye el bien X2 por el carácter convexo que tiene la curva de indiferencia. Y la RMS de A es mayor que la RMS de B y mayor que la RMS de C. Contra más elevada el punto, pues mayor es en valor absoluto la RMS. Si es no fuera convexa, que fuera recta, ya hablaríamos de otra que sería constante la RMS. Bueno, a ver. La RMS en C, en el punto C, por ejemplo, es la pendiente de la tangente a la curva de indiferencia. En el punto C. En ese punto indica las unidades de X2, estas unidades, que hay que dar al consumidor para que compense por perder una unidad de X1. Y decimos que la RMS, que antes era, por ejemplo, 2, dos unidades de X2 por una unidad de X1. O, como hemos visto, como hemos averiguado cuando decíamos intercambiábamos una unidad del segundo bien, pues sería la inversa de RMS. Sería un medio unidades de X1 por una unidad de X2. Y para eso nos sirve la RMS. Tasa de intercambio, hemos dicho. La RMS en valor absoluto entre los bienes 1 y 2 sería 2, por ejemplo, en este caso 2, para permanecer en la misma curva de indiferencia un incremento del consumo del bien 1 en una unidad implica un aumento del consumo en dos unidades del bien 2. Es lo que hemos estado hablando antes. Un incremento del consumo del bien 2 en una unidad implica una reducción del consumo de dos unidades del bien 1. Un incremento del consumo del bien 2 en dos unidades implica una reducción del consumo en una unidad del bien 1. O un incremento del consumo del bien 1 en una unidad implica una reducción del consumo en un medio o 0,5 unidades del bien 2. Visto lo que hemos hecho, ¿cuál sería la buena?
La C.
La C. Menos mal. Vale. Entonces lo habéis entendido. Esto sería lo mismo, pero cambiando. ¿Eh? Diferente forma, pues en este sería la C, una unidad del bien 1. Antes era una unidad en el bien 2, pues este sería una unidad en el bien 1. Y sería la D. Otra forma, para que la miráis, dos unidades en vez de una, bien 2 en una unidad. Y otra forma, que sería un incremento del consumo del bien 1 en 0,5 unidades, implica una reducción del consumo en una unidad del bien 2. Esta sería la buena también. Son trabalenguas, pero que hay que entender, ¿eh? Porque puede salir cualquier pregunta de estas, ¿eh? Vale, ¿qué representa la RMS? ¿Cuál de vosotros... ¿Cuál creéis que es la buena?
Todas.
¿Estáis de acuerdo? La C es buena. Hemos dicho que sea. Vale, pues es la C. Ah, y la D, perdón. Todas son buenas. Venga. Ahora, esta me interesa, ¿eh? Esta es muy importante, que saldrá algo de esto. Saldrá algo. Para calcular la RMS, vamos a utilizar esta fórmula. La división de utilidades marginales del bien 1 respecto del 2, ¿eh? Y la utilidad marginal del 2. ¿Veis que esto es utilidad marginal del 1, utilidad marginal, bueno, derivada parcial de la función de utilidad respecto del bien 2? ¿Veis bien eso, esas cuatro, esa división? Pues eso lo vamos a utilizar mucho, ¿eh? Con la función de utilidad, ¿eh? Me había olvidado. Conocida la función de utilidad de un consumidor, dada la expresión, ¡hala! Esta función de utilidad, que hasta es difícil de leer. La RMS entre los bienes X2 y X1 en el punto X1 igual a 6 y X2 igual a 10 es, y aquí nos da una serie de hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Las derivadas. ¿Pero qué derivadas? ¿Qué división? ¿Qué división? ¿Cómo te llamas tú? ¿Adela?
No,
Marlene. Ah, Marlene, sí, la primera. Marlene Jesús. Vale. Marlene, ¿qué se necesita hacer? ¿Qué hemos dicho se necesita para calcular rápidamente la RMS? La división entre utilidades marginales del bien respecto del bien 1 respecto del bien 2. Pero se nos complica ahí mucho eso, ¿eh? Entonces el equipo docente ha dado una forma para que en el examen, si surge una cosa tan complicada, dice, se trabaja mejor con una función transformada de esta, de la función de utilidad. ¿Cómo la transformamos esta función tan complicada? Pues haciendo logaritmos neperianos. Y diríamos, vamos a hacer el logaritmo neperiano aquí, me hace falta ponerlo U mayúscula, U, logaritmo neperiano de U respecto. Sabéis que los logaritmos neperianos, si esto lo transformamos, bajamos aquí a lo que está elevado, un medio logaritmo neperiano de u respecto, o sea, de la constante que había x1 más 2. Y el otro igual. Más, como es multiplicando, cuando se hace logaritmo neperiano, se toma logaritmo neperiano, los productos se multiplican. Haríamos un tercio. Aquí me he dejado un 3, ¿eh? Perdón. Es una errata esto, ¿eh? Es un tercio logaritmo neperiano de u de x2 más 6. Entonces ya se hace mucho más llevadero si se sabe hacer derivadas de logaritmos neperianos. Pero ya os dije que lo mirarais. Derivadas parciales respecto de la función de utilidad. Y os he puesto ahí un pequeño ejemplo para si y es igual a logaritmo neperiano de u y con una variable x en general de los dos bienes, digo que la derivada parcial de y' es igual a la constante, si la tiene, a por 1 partido por u, por la variable que sea, la función de utilidad, por la función derivada de la función de utilidad, por logaritmo neperiano de, como logaritmo neperiano de es 1, ese nos desaparece. Y nos va a quedar ahí la fórmula de hacer una derivada parcial del logaritmo neperiano. Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, la RMS sea igual a división de utilidades marginales respecto del 1 y del 2. Haciendo estas derivadas parciales, nos queda 3x2 más 6 dividido por 2x1 más 2, haciendo operaciones, con los dos datos que nos da cuando la x1 vale 6 y x2 vale 10, en donde pone x2 ponemos 10 y en donde pone x1 ponemos 6, y haciendo operaciones, pues la miráis en casa tranquilamente, nos da que la RMS es igual a 3. Miramos cuál es la respuesta que nos da 3 y es la C. Apuntaros esta fórmula por si en el examen nos saliera alguna formulita así complicada, que si tienes que ir haciendo. También podrías hacerlo igual a un medio menos uno, y haciendo, bajando a un medio y haciendo operaciones, pero se te complica. Y de esta forma, fíjate si es fácil de hacer. Nos sale muy fácil la RMS. Bueno, tipos de bienes que satisfacen nuestras necesidades. Oye, son las 7.
No.
Sí. Oye, me ha asustado ahora.
Sí. Por un momento, ¿no?
Sí, me ha parecido que se ha levantado mientras que estoy yo aquí. Bueno, tipos de bienes. Vamos a estudiar los sustitutivos perfectos. Os he puesto ejemplos para que, a ver si, que a veces se confunden con los complementarios, sustitutivos a veces, pero si lo veis bien, sustitutivos, sustituyen unos a otros, se sustituyen, en la misma palabra, aunque no se sepa, no se acuerde uno, oye, si me ponen sustitutivos es que se sustituyen, es que no, complementarios que se complementan, es que van juntos, sustitutivos, lápices y bolígrafos, por ejemplo, si usas un lápiz, no usas el boli, aunque puedes usar los dos a la vez, pero son sustitutivos. O lápiz, si mientras estás escribiendo nada más usas uno. Lápiz verde o negro, o rojo. Mantequilla o margarina, miel o azúcar, etcétera. Eso sería un sustitutivo. Satisfacen la misma necesidad los dos, aunque a veces uno nos parecerá mejor que el otro, pero satisfacen la misma necesidad y el consumidor está dispuesto a sustituir uno por otro. A una tasa constante. Es que ha habido en el foro que alguno decía, es que tasa constante uno por uno. Vale, pero puede ser dos por uno o uno por dos. Una tasa constante, el equipo docente ha dicho, Sí, sí, es una tasa constante. Y puede ser uno por uno, que es lo normal, pero también puede ser dos por uno, o uno por dos, o medio, o 0,5 por uno, o cualquier otra tasa. Pero siempre será sustituir uno por otro, ¿eh? A una tasa constante. Y le es indiferente uno u otro, ¿eh? Otra de las suposiciones que de momento nos da. Hay también que familiarizarse con que las curvas de indiferencia de los bienes sustitutivos perfectos son lineales. Y son de esa forma. En vez de ser curvas, pues son lineales. Pero son convexas también, porque acordaros que las convexas, ¿cómo eran las convexas? Podía ser una curva recta y otra curva, ¿eh? Y la estrictamente convexa era la curva que solamente que era curva curva, ¿vale? Entonces, esta es convexa, pero tiene sus condiciones o sus características que iremos viendo, ¿eh? Son sustitutivos perfectos si el consumidor está dispuesto a sustituir uno por otro a tasa constante. Pero ya he dicho ahí que puede ser dos por uno, uno por dos o la que la que suponga el equipo docente, ¿eh? Uno por otro. Eso es lo que me interesa que retengáis, ¿eh? Sustitutivos uno por otro. Vale. Vale, ejemplo, por ejemplo, lápices. 10 lápices por 10 lápices verdes por 10 negros. Vale, pues esa sería una de las formas en que el consumidor consume esos sustitutivos perfectos, ¿eh? Tenemos dos bienes, lápices verdes y negros, y a María, por ejemplo, que es la que se utiliza mucho aquí en este tema y en el siguiente, le gusta igual los verdes que los negros. Su cesta es la 10-10, ¿eh? Ahí lo veis bien, el punto 10-10. Es decir, tiene 10 lápices verdes y 10 negros, lo que hace un total de 20 lápices. Y estará, por eso está en el nivel 20 de la... Aquí me he dejado U igual a 20. Nivel de utilidad 20. Tendrá 20 aunque esté aquí o aunque esté aquí. O aunque esté aquí también. Podría estar aquí el consumidor. Utilizará 20 lápices negros y 0 verdes. Esa sería una tasa de intercambio, entre los lápices verdes y negros. Bueno, lo mismo, curvas de indiferencia son rectas paralelas, ya lo hemos dicho, pendiente negativa, cualquier otra cesta que contenga 20 es tan buena como la 10-10, cualquier cesta X1 más X2 es igual a 20, se encontrará en la misma curva de indiferencia que pasa por el punto 10-10. De momento lo que me interesa es todo esto y, generalizando, para encontrar una función de utilidad que represente a estos bienes sustitutivos perfectos del consumidor, vamos a utilizar esta fórmula estándar, que hay que sabérsela, lo vais a saber. Al final en los temas que vienen te la vas a saber de memoria. Esa función de utilidad, si tú ves una función de utilidad que diga que es igual a AX1 más BX2, vas a decir, esos son bienes sustitutivos del consumidor. Porque cada bien que estudiemos va a tener una función de utilidad diferente. Y te la puede ir cambiando. Te la puede cambiar esta X1 más BX2, elevándolo al cubo, por ejemplo, pero va a seguir siendo un bien sustitutivo perfecto, ¿eh? Y suponemos A, B igual a 1, pero a lo mejor a veces en algún ejemplo no te sale A igual a 1, ¿eh? Vale. De momento, muy importante retener esa fórmula, ¿eh? Dice, las curvas de indiferencia de María tienen una pendiente negativa de menos 1. ¿Cómo se ha obtenido ese menos 1? Pues es el valor de la RMS en valor absoluto que hemos visto antes de dichos bienes. Si Si la función de utilidad de estos bienes es de esta forma, que hemos dicho antes, AX1 más BX2, el cálculo de la pendiente sería esa. División de las utilidades marginales del bien 1 y el bien 2. Utilidad marginal de, o sea, derivada parcial de la utilidad, de la función de utilidad respecto del bien 1, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esta utilidad marginal? Pues sería A, ¿no? X1 no está cuadrado, pues sería A. X1 elevado a 1 menos 1 sería 0. X1 elevado a 0 es 1. Entonces, la utilidad marginal respecto del bien 1 sería A. La utilidad marginal respecto del bien 2 sería B. Como hemos supuesto que 1, que A y B eran tasas igual a 1, ponemos 1, como podría ser otra cantidad. 1 dividido por 1 es 1.
¿Y siempre son iguales a y B?
¿Eh?
¿Siempre son iguales a y B?
No.
Pueden ser A2 y B2.
Sí. Pero ahí porque se supone eso, pero casi sería mejor no poner la suposición. Pero bueno, para hacer este cálculo, si no, me da igual. Yo esto lo dejaría así y diría, bueno, pues mira, RMS es igual a A dividido por B. Y eso sí que es constante. Lo que interesa saber es que es constante. Puede ser 2 dividido por 1, 1 dividido por 2, pero es constante en los sustitutivos perfectos. ¿Eh? Si supongo A igual a 2 y B igual a 1, ¿cuál es la pendiente de su curva de indiferencia o RMS, que es lo mismo? En un punto. ¿Eh? Bueno, pues la forma de la función de utilidad podría ser 1x1 más 2x2 o un medio de x1 más 1 por x2. Y nos da exactamente la misma RMS. Hacemos derivada de la primera, parcial respecto del primero, y derivada respecto del segundo. Y nos daría una pendiente de la curva de indiferencia o RMS igual a un medio. Antes hemos visto 1, según lo que hemos supuesto, ahora nos da un medio. Y acordaros lo que os había puesto antes. Un medio me va a servir para decir que un medio de unidades de X2 me sirve. Si consumo un medio de unidad de X2, voy a dejar de consumir una unidad de X1. O dos unidades de X1 por una unidad de X2. Para eso me va a servir la RMS. Acordaros, ¿eh? Bueno, aquí he puesto 1, 2, 3, 2, 4, 6, para que veáis que no es diferente de antes, que eran 1 y 1, 5 y 5, 10 y 10. Esta es otra tasa, pero constante. ¿Eh? Esto sería constante siempre, un medio. ¿Por qué? Porque son lineales. Por eso sería constante siempre. Vale. Bueno, esta sería en general. A partido por B, pues una constante K. ¿Eh? A tasa de 1 por 1 o cualquier otra tasa. Es que no sé por qué. Mejor no poner tasa de sustitución, la que sea. Y la forma de los sustitutos perfectos. Que a veces se confunde uno con la que va a venir ahora de complementario. Que tiene forma de L.
Y el negativo, María.
¿Cuál?
El negativo siempre, el resultado.
¿Cuál?
Cuando hablabas antes de la RMS, decíamos que la negativa siempre es decoeficiente.
No, pero la RMS es positiva. El equipo docente me ha mandado una carta positiva. ¿Eh? ¿De acuerdo? A ver, bueno, aquí os he puesto un bien o un mal que todavía no lo hemos estado, lo vamos a estudiar ahora, pero bueno, para poner la pregunta. Juan Jinete puede elegir entre paseos en bicicleta X1 y paseos a pie X2. La bicicleta le reporta el doble de utilidad que los paseos a pie. O sea, el X1 doble utilidad que los paseos a pie, que es el X2. Independiente del número de paseos, de la forma, si la utilidad total se obtiene como suma de los paseos, Los bienes son... Es que no hemos estudiado neutrales. Yo, perdón, que esta pregunta quizá era más tarde. Que no hemos estudiado. En este caso es sustitutivos o sustitutos perfectos, que a veces también vienen así puestos. Es que esta pregunta la he hecho demasiado pronto. ¿Vale? Y sería de esta forma. Perdón. Función de utilidad. 2x1 más x2. O x1 más un medio de x2 también. Vale. Pasamos a otros bienes. Complementarios perfectos. Ejemplo, zapato derecho del izquierdo, café y azúcar, vivienda e hipoteca. ¿Qué quiere decir? Que uno va junto al otro. El consumidor lo va a utilizar uno con el otro. El de antes era sustituto uno por otro. Este es uno junto al otro. Y ambos al mismo tiempo. Si lleva el zapato derecho, necesitas el izquierdo. Son complementarios. Guantes también, derecho, guante izquierdo. Proporciones fijas, pero a veces se supone uno a uno, pero también puede ser otra tasa, ¿eh? Y son, las curvas de indiferencia son de esta forma de L. Igual, la U sub 2 es más útil que la U sub 1, más nivel de utilidad para el consumidor y más que la U sub 0, ¿eh? Supongamos que elegimos la cesta de consumo de bienes complementarios, café y azúcar, 1-1. Si añadimos un azucarello, tendremos, si el azúcar es el segundo, pues 1-2. Si en vez de 1 utilizamos 2 con el café, 2 terrones de azúcar, pues será 1-2. La tasa puede variar. El consumidor es indiferente entre esta nueva situación y la inicial, ya que el azucarillo adicional no le sirve para nada, pues no lo utilizaría, lo que implica que tanto antes como el nuevo azucarillo, su utilidad sigue siendo la misma. El número de café es igual al número de azucarillos. Se supone uno por uno de unidades, de unidades. De unidades, Esta es la forma que tiene las curvas de indiferencia. En los vértices, que es la que nos interesa, en los vértices, veremos que no hay RMS. No está definida. Y si nos preguntan cuál es la RMS de un complementario perfecto, si está en el vértice, no está definida. Ahora, si estuviera aquí, la RMS, o estuviera aquí, en que el X2 es mayor, menor que el X1, o aquí arriba, que sería el X2 mayor que el X1, sí que hay un valor de la RMS. Veremos que aquí es infinita y aquí es cero. Pero ya lo veremos. Y aquí no está definida. Aquí no está definida. En el vértice de la curva de indiferencia. Al consumidor de estos bienes solo le interesa el café y un azucarillo. Por eso elegimos ese número como una posible función de utilidad. Y la forma estándar de esta función de utilidad del complementario perfecto es mínimo, el mínimo de A sub X1 y de B X2. Y esto, aquí podemos decir una unidad de cada. Hay que tener cuidado con este bien, porque a veces yo creo que va a salir algo de este. Porque hay mucha confusión en los foros. Como el consumidor consume estos bienes conjuntamente en la misma proporción, el consumidor no demandará cestas con mayor cantidad de X2, de la rama vertical. Si sí que estuviera en la rama vertical, haciendo las utilidades marginales, respecto del bien 1 sería un número X, no sabemos, y respecto del 2 es 0, respecto del 2. Y un número dividido por 0 es infinito. Si estuviera en la rama horizontal de la L, la RMS, haciendo la fórmula esta, nos daría la utilidad marginal 0. Utilidad marginal respecto al RIT2 nos daría un número y nos daría un número 0 dividido por un número es igual a 0. Y sería su RMS. Os he dicho, cuando es en la rama horizontal, perdón, vertical, infinito, rama horizontal 0 y en el vértice no está definida. Eso es lo que me interesa de momento que sepáis. Ahí está, la pendiente no está definida en ese punto, en los puntos, porque veis que ahí en la pendiente se puede trazar, acordaros que era la tangente de la curva de indiferencia, la RMS, pero ahí podéis trazar infinitas tangentes, por eso no está definida. De momento es lo que me interesa que sepáis. Esta, muy importante. Mario puede realizar paseos a caballo una unidad de X1 por cada hora de paseo. En el alojamiento rural, la finca, una unidad de X2 por cada día alojado. Hay que trabajar siempre por unidades de cada bien. Si aquí dice que necesitas 4 horas de equitación por cada día que está alojado, parece que diga, ah, pues sí, 4 de X1 y 1 de X2, ¿no? Pues no, hay que hacer solo una unidad de cada. ¿Qué quiere decir entonces? Que la formulita que me interesa es esta. X1 dividido por 4, que es una unidad de X1, y X2, que es una unidad de X2. 4 horas de sol se convierte en una cuarta de X1. Es una unidad de X1. Porque hemos dicho que por cada hora de sol corresponde un día de alojamiento. Y eso es lo que nos interesa. Por eso, en vez de poner aquí 4x2, aquí 4x1, 4 horas, ponemos x1 por un cuarto, una unidad de x1. Hay varios problemas de estos, hay que hacerlo porque me temo que va a salir alguno de estos. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta el día que viene. Porque si no, nos van a echar. ¿Comprendido todo esto o no?